Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son hermanos. Es difícil diferenciar los créditos exactamente de uno del otro, pero uno de ellos es director de cine, guionista, productor y también actor chileno. Ha protagonizado algunas de sus películas. Varias películas como director y como codirector, su hermano, que también es guionista, director, productor, las hacen todas, los hermanos Sebastián y Gonzalo Badilla. Bienvenidos a 35.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas
gracias, Ignacio, por la invitación. Conocíamos el programa y la verdad es que
nos sentimos súper privilegiados de haber sido
honrados.
Me alegro muchísimo. Les agradezco que hayan aceptado la invitación.
Por supuesto.
Vamos a hacer un recorrido de su historia.
Okay.
Y antes de adentrarnos al mundo profesional, me gustaría poder referirnos a la primera etapa de la vida, a la infancia, al barrio. ¿Cómo comienza Sebastián y Gonzalo Badilla?
Bueno,
nosotros
en
venimos,
una clínica claro. Nacimos. No, mira, todo, tú hablas como un poco de la cercanía con el cine.
Antes del cine, no, podríamos hablar de Rolando Badilla, podríamos hablar de Ana María Castro.
Mis papás,
del barrio, de los...
¡Wow! Perfecto, me encanta. Estás
viéndonos bien atrás.
Sí. Exactamente.
Mira, mi papá y mi mamá son empresarios, mi papá transportista, empezó como camionero. Somos de una familia clase media, sí. Y súper esforzado. Mis papás, en realidad, nos dieron...
Ninguno con estudios universitarios, entonces no. Siempre nos inculcaron...
que teníamos que estudiar.
Claro,
que...
la educación, como en el fondo ellos se sentían dándonos, y lo fue, un privilegio que no todas las personas tienen acceso como de estudiar en un colegio que era el Instituto Alonso Ercilla, que es un colegio bien conservador, de cura.
En el centro,
en el
Santiago,
centro, claro. Sí. Y después ellos diciéndonos, tienen que ojalá poder ir a la universidad y cuenten con nuestro apoyo. Entonces, era una familia donde yo creo ellos no esperaban que salieran dos hermanos que les gustaran hacer películas. Porque, imagínate, mis papás como de mundos bien...
distintos al mundo...
No, claro, nada que ver.
De empresarios, de trabajadores del día a día, de factura, de la cuenta, de paguemos esto, es que gastar en esto, en su empresa...
Pero sí, lo que siempre nos inculcaron fue ver cine, fue ver películas,
sí.
Eso sí, siempre la música, estuvo muy presente en la casa.
¿Hay más hermanos Badilla?
Sí, aparte, hay una hermana.
Existe Macarena Badilla.
Macarena Badilla.
Que es la hermana mayor y ella es periodista.
Perfecto.
Y ahora se dedica como... relacionada a la pública de una marca de
maquillaje.
De maquillaje muy a nivel internacional, digamos.
Perfecto.
Y le toca viajar mucho, pero claro, ella siguió un camino más convencional en términos que no tuvo problema en el colegio, y era un colegio que se llamaba Santa Cecilia, que está al lado del Instituto Alonso Ercilla, allá en Santo Domingo, en el centro, y después estudió periodismo y la vida la llevó a la relación pública, pero lo más divertido de todo esto es que Gonzalo estudió leyes, po.
Bueno, pero hay muchos abogados en esta industria que les sirve mucho su profesión, porque
sí,
ustedes saben
totalmente
mejor que el cine son puros contratos.
Absolutamente.
Y en la época del Alonso Ercilla, Sebastián y Gonzalo, ¿ya estaban pensando en hacer películas?
Sí, mira, sí. Lo que pasa es que todo nace porque igual mi papá, yo me acuerdo, compró una cámara de esas que grababan en VHS.
En VHS.
Ya.
Y en pesadísima. Y la llevábamos como para las vacaciones y qué sé yo. Y de repente así nos prestaba porque igual era como la joyita de la casa. O sea, tener una cámara.
Nuestro en esa único... época era un lujo.
Claro. Era un lujo. Y era una cuestión pesada y todo. Y a mí me gustaba de repente ponérmela así. Sí. Y empezar a grabar al Seba y grabarme a mi hermana. Y hacíamos
cortos. El panorama de los veranos era que los amigos o las amigas del colegio llegaban a la casa y filmábamos, grabábamos películas caseras con los primos.
Y hacíamos como versiones de películas que ya existían, pero nuestras versiones.
Claro.
Sobre todo de películas de terror.
Como, pero sí. De slasher, tipo Scream, Martes 13, Pesadilla. Las versiones
nuestras,
pero estoy hablando de niños de 11 años, sí, o sea, son juegos.
Y yo creo que ahí nace también tu como
tu lado de actor.
Actor, porque sí. En el fondo yo te ponía enfrente de la cámara. No,
si tú me preguntas a mí,
Gonzalo detrás de la cámara, sí,
si
tú me y Sebastián acá adelante
si
de la
me
cámara.
Me preguntas claro. A mí, lo que a mí más me gusta es actuar.
Lo que ahí están las grandes pasiones.
Esa es mi pasión.
Okay.
Escribir viene un poco de la mano de eso. Pero, por ejemplo, dirigir, o sea, la última película, vamos a hablar más adelante de
sí,
eso, pero nosotros ya como que invertimos los roles y siempre ha sido un poco así.
O sea, claro, o sea, porque Gonzalo, el Génesis parte así. Pues.
Claro, el Génesis parte de niños, tú grabando todos estos cortos y yo actuando en los cortos.
No, yo jamás actué, jamás.
Perfecto.
No.
Estamos conversando con Sebastián Badilla y Gonzalo Badilla, los hermanos Badilla, directores de cine aquí en 35 milímetros. Del Alonso Ercilla mantienen amistades, grupo WhatsApp, se ven una vez al año.
Mira, del Alonso Ercilla, nuestro gran amigo que hoy día es director de fotos de nuestras películas, montajista y está estable con nosotros, que es Iñaki Fernandois, él es mi compañero de clase del Alonso Ercilla.
Perfecto.
O sea, nos conocemos desde los 9 años. Pero fuera de eso, últimamente con Facebook y con
uno
un poco las redes sociales uno se ha reconectado con personas.
Pero yo igual también mantengo mi grupo de amigos de ahí y la verdad es que los veo harto y son amigos como de la vida.
Sí.
Pero obviamente que claro, o sea, en el colegio uno igual no lo pasó tan bien porque éramos como diferentes,
¿cachai? El colegio que estábamos nosotros, de partida los profesores, lo que te metían en la cabeza era que había que ser o doctor o abogado o ingeniero.
Entonces que salieran
y jugar a la pelota.
Y jugar a la pelota, claro.
Yeah. Y yo pesaba 120 kilos.
No, nunca nos gustó jugar a la pelota.
Y nunca fui bueno ni para las matemáticas ni para nada.
No,
ninguna asignatura me iba tan bien.
Aparte
entonces,
diferente, a mí yo también era súper callado,
claro.
Entonces como que no encajábamos.
No, pero a Gonzalo le iba bien en el colegio.
No, claro, me iba bien en la
académicamente,
clase, pero digamos como socialmente súper mal.
No,
super,
claro.
Super mal.
De pocos amigos,
super,
introvertidos.
Muy introvertidos.
Nunca en mi caso fui como el payaso de la clase, nada de eso, o sea, súper así piola. Y después me cambio yo de colegio a un colegio que no era un colegio, en realidad era como un centro de estudios.
Ya.
Donde te preparan.
¿Pero dos veces por semana de 9 a 1?
No, todos los días.
Yeah.
Pero era un colegio para dar exámenes libres en el fondo.
Perfecto.
Porque yo ya a los 15 años estaba obsesionado haciendo mis propios cortometrajes. Empecé a trabajar con Felipe Abello, escribiendo juntos y actuando juntos. Y empecé a estrenar mis cortos en el cine Arte Alameda. Entonces ya empecé como a obsesionarme.
Te empezó a sobrar el colegio.
Y claro, sí. Claro.
Videos, pan con palta, algo para un casino, por ahí tráiler de película. ¿YouTube para Sebastián y Gonzalo Badilla es una plataforma obligatoria?
Sí, de todas maneras.
Sí,
de todas maneras.
O sea, importantísima.
Importantísima.
Y es curioso porque cuando partimos con la película Limpia Piscina, que fue la primera,
sí.
YouTube era como algo que estaba recién volviéndose como parte importante de una campaña promocional de una película. Y hoy día es
fundamental.
Lo es todo.
Absolutamente.
Es mucho más importante, creo yo, estar en las redes sociales que ir, no sé, a un matinal, ¿cachai? Que ya muy poca
está
gente está viendo
esa relevancia que
televisión. O si los ven, lo ven incluso por internet, ¿cachai? Como la gente está en su computador viendo tele ahora.
Sin duda que sí. Sebastián y Gonzalo Badilla, dupla de hermanos. ¿Es fuerte el tema de la dupla de hermanos? Están los hermanos Cohen, están los hermanos Almodóvar, los hermanos Larraín, los hermanos Dardenne, los hermanos Badilla.
Los hermanos Farrelly.
También.
También.
¿Qué pasa ahí? Porque finalmente tiene dificultades los problemas de la pega se llevan para almuerzo familiar.
Siempre.
Porque también es interesante, porque yo creo que es una dupla que se potencia y eso puede hacer permitir que el trabajo avance.
Sí.
Pero cuando uno es un tercero y le toca interactuar con esta dupla, finalmente las grandes decisiones se toman ahí y es imposible entrar a esa dupla de hermano.
Sí.
¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo miran ustedes?
Mira, no, ha costado, pero igual yo creo que al final el cine, hacer cine, hemos aprendido que es colaboración. Y esa palabra para mí, ese concepto es importantísimo y siempre lo tengo presente, porque al final, más allá de tomar decisiones y qué sé yo, siempre queremos que haya diálogo. Y eso nos pasa con los actores, nos pasa con los productores que hemos trabajado. Y
con
la verdad,
el equipo técnico.
Claro, y siempre hemos tenido súper buena relación, pero es algo que uno tiene que siempre trabajarlo y siempre bajar el ego y siempre estar ahí al pie del cañón, en todo
sí,
sentido.
Sí, no, lo que pasa es que nosotros, yo entiendo lo que tú dices de que la relación es muy fuerte, pero hablo, eso es más en la interna, porque en el fondo a veces tú te llevas ahí los problemas o las virtudes del trabajo al departamento, y nosotros vivimos juntos, solos, entonces tenemos como una vida más allá del cine juntos, somos roommate.
¿Cuál es la diferencia de edad entre ustedes?
5 años y medio.
5 años.
5 años.
Sí, perfecto. Entonces... sí nos ha gustado siempre trabajar en equipo, por ejemplo con los actores, y tú se los puedes preguntar a todos, siempre se les llama la atención a ellos que como que entre nosotros no está esa imagen de o el productor o el guionista o el director que dice esto es así, punto. O sea, obviamente un director, en el caso de Gonzalo, al final, claro, tiene que tomar la
decisiones
última palabra
y hay una visión
y liderar
también,
un poco.
Obvio.
Pero a nosotros nos gusta mucho el aporte de los demás. Yo siento que eso crea de partida una mejor película.
Y un ambiente de trabajo rico.
Y un ambiente de trabajo rico.
Donde se disfruta.
Claro, o sea, nosotros en las primeras películas teníamos críticas bastante duras.
Sí.
Pero lo que no pueden decir es que...
En los rodajes se pasaba
mal. O había malas caras. Sí. Porque a veces uno puede tener una gran película y todo el proceso fue, oye, terrible, y todos están peleados y todo. Y nosotros siempre hemos privilegiado como...
Está buena onda,
disfrutar
y pasarlo bien.
Nuestra vida, porque esto no es un trabajo para nosotros. En el fondo yo no tomo esto como un camino como para ganar dinero.
No.
A mí me gusta lo que hago, lo paso bien.
Lo que nos gusta es contar historias, nos gusta hacer películas, eso es lo que nos
gusta.
¿Y qué
pasa el día de mañana cuando cada uno eventualmente arme su familia, su propio núcleo? ¿Ustedes sienten que entre ustedes tienen ambiciones parecidas? Como que es decir, por ejemplo...
¿En lo personal?
En lo profesional, por ejemplo, especulando, Gonzalo está trabajando para que en 10 años Sebastián se gane un Oscar. O están trabajando para caer en los festivales internacionales.
Trabajamos para poder seguir haciendo películas. Ese es nuestro fundamental objetivo.
Tenemos como ambiciones
objetivo.
A corto plazo.
Hacer películas.
Mira,
¿no?
La única ambición que tenemos cuando terminamos una película es poder hacer otra.
Sí. Perfecto. Pero más allá de que ganemos premio, más allá de que la vaya bien en taquilla, uno quiere seguir haciendo, quiere seguir contando historias, y somos de verdad muy así, se nos van ocurriendo siempre nuevas ideas.
Que somos adictos al proceso de escribir una historia que esté en papel hasta que se esté estrenando en un cine lleno de gente, aunque sea en la premiere o en un par de funciones. Eso es lo que a mí me gusta, y eso es lo que antes yo no, cuando más chico, no sabía comunicar en las entrevistas que me hacían. Yo veo entrevistas, partí muy niño, yo partí siéndome conocido con las películas a los 17 años, entonces veía entrevistas y te decían, ¿cuál es el objetivo? Y como tú seguís los parámetros de
las
época,
referencias que
claro, entonces veía y tú a los directores o a los actores de cine que hacían el número uno en taquilla, entonces tú decías, la taquilla, me importa la taquilla. Y eso, ver eso, cae tan mal, porque como decís, como anula todo lo bonito que es el cine, como estar diciendo, queremos que sea un éxito comercial. Entonces, claro, yo entiendo que haya como que de repente hayan dicho, los Badías en cine para que
ganar plata, claro, y que eso es su único objetivo, pero
y
no es así.
Lo confesamos acá, nunca ganamos mucha plata, tú has estado en la industria, se pierde más que se gana.
Sin duda, sin duda.
Aunque le vaya bien, después te entregan una cuenta y te dicen, y tú dices, pero ¿cómo, man?
Sí, claro.
Y te dicen, no, es que el camión de ta, 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 ta. Así que tú quedas debiendo plata después. Entonces,
exactamente.
Nadie se hace millonario en Chile haciendo cine.
Y es un camino súper pedregoso, de mucho tropiezo. Y seguir y seguir y seguir. Pero la pasión al final es lo que nos une
por
a mí y al Seba.
No debe haber ego. Y creo que esa es la clave entre nuestra buena relación. Llevamos 8 años trabajando juntos. Y viviendo juntos, y nos fuimos a Los Ángeles a estudiar juntos. Así entonces es. Podríamos habernos terminado matando o agarrando las mechas. Y no, y fíjate que es porque tenemos una personalidad que no nos tomamos en serio nada. O sea, si alguien a mí me dice, oye, tus películas son malas, es como...
Okay.
No es que me dé lo mismo, de repente uno dice, uy, qué largo el comentario, pero no lo dejamos pasar las cosas, digamos.
Avanzamos, no nos quedamos pegados.
No somos rencorosos.
No, rencorosos no.
Son bien sanitos de la psiquis, parece.
Sí.
¿Sí?
Como más tranquilo.
Tratamos.
Ya. Buenísimo, sí. Buenísimo. Sí. Producirse a sí mismo, Sebastián y Gonzalo, ¿es tarea difícil?
Sí, pues porque imagínate que la producción, o sea, es llevar a cabo todo. Entonces, nosotros cuando partimos, la primera película, por ejemplo, yo no la dirigí. Esa película, Limpia Piscinas, la hizo
José Luis Guridi.
José Luis Guridi.
Director de Mitos y Leyendas.
Así es, ya les voy a preguntar por eso.
Entonces, claro, yo ahí, por ejemplo, me tocó hacer toda la producción y vi lo difícil que era y me di cuenta. O sea, yo ahí venía saliendo recién de haber terminado Derecho y... me pongo a hacer la producción y es llevar que el catering, preocuparse de todo, todas las cosas del vestuario, del arte, de todo,
estar viendo,
¿cachai?
Cómo están quedando la escena hasta que en el baño haya confort para el equipo. O sea,
claro.
Ser productor, ser independiente.
Tenés que estar perrando a todo.
A todo.
A todo.
Ahora, ¿ustedes defienden su autoría? ¿Les ha tocado armar un diseño de producción para producir un tercero, por ejemplo? ¿Cumplir los sueños de otro?
No, mira, hicimos una serie para TVN.
Claro, que era un CNTV que se ganó José Luis Guridi.
Y ahí nos llamó para producirla.
Y nos llamó en coproducción.
Este fue un servicio de producción.
Claro, porque en el fondo ellos tenían los guiones, tenían todo. Nosotros asesoramos, nos pidieron que asesoráramos los guiones y la serie se hizo y bueno, fueron 60 días de rodaje.
Sí, y nos tocó administrar un presupuesto que no era nuestro, digamos, o sea, que no era conseguido por nosotros y que surgió bastante bien. Y
la experiencia fue súper buena.
Súper buena, sí.
¿Ustedes tienen una empresa en la cual son socios?
Sí.
¿Cómo se llama esa empresa?
Bufonada Producciones.
Bufonada Producciones.
Sí.
Sebastián, en el 2009 hay un proyecto que se llama La Vaca Atada.
Sí.
Hiciste un escolar. Que
yo no era la vaca, por si acaso.
No sé, es un escolar, no estamos diciendo si es una vaca.
No.
Es un cameo.
Es un cameo.
Y este es un proyecto de Gianfranco...
Raglianti, no sé si lo conoces.
No.
Gianfranco Raglianti, deberías invitarlo. Es un gran director de cortometraje. Lo que pasa es que, al igual que Gonzalo, él estaba siempre entre el derecho y el cine.
Perfecto.
Y él siguió en el derecho y terminó y todo, pero...
Va a terminar dejando el derecho porque los abogados siempre lo dejan.
Probablemente, yo siempre digo...
Y se meten a cosas más entretenidas.
Tu destino es hacer películas. Pero él, ese corto estuvo en el Festival de Cine de Valdivia y le fue bien. Yo no hago nada. O sea, lo que ocurrió es que yo con Gianfranco y con otro colega que se llama Frances Morales, no sé si lo ubicas, que es el que hace esta serie web Mamones.
Ajá.
Hizo una película que se llama Humanimal. Éramos como tres amigos. Ellos eran mayor que yo, pero yo me metí ahí como cabro chico. Éramos como tres soñadores que soñábamos con ser como... de aquella época, Jorge Holguín o Ernesto Díaz Espinosa, que eran como el que hacía Mira, Chimano, el que hacía películas de terror. Entonces soñábamos con ser parte de la industria, nos conseguíamos entrar para las premier. Pero bueno, y ahí Gianfranco hace su primer corto y, no sé, pues me pide que sea como productor asociado, que le ayude con ciertas cosas, y me dice, tú eres divertido, diría, y actuar, y me puso en una escena... Era un corto que protagonizaba la María José Bello con la Verónica Sofía y Ariel Levy. Y fue eso. Pero en Wikipedia ahí cerró el debut, pero yo no hablo. Salgo al lado de un muy amigo mío que es Felipe Abello. Y que él era la... En el fondo fue como, consígueme que Felipe Abello actúe y Perfecto. Te puedes poner al lado. Pero no hubo ni un mérito de mi parte.
Al año siguiente, Mitos y Leyendas, La Nueva Alianza. Gordón.
Esto es como venir al psiquiatra.
Oye, José Luis Guridi.
José Luis Guridi, para mí...
¿Qué fue ese trabajo?
Para mí es... José Luis Guridi, él nos enseñó tanto a mí y a Gonzalo.
Sí, nos enseñó mucho.
También debería invitarlo.
Perfecto.
Es un gran... Tiene harta historia. Él es un director de cine publicitario.
Ya.
De Argentina. Uh-huh. Y me vio en un corto... Yo posterior a La Bacata hice un cortometraje que se llamaba Repitente, ¿ya? Que estaba basada en mi repitencia de curso. Yo me fui del Alonso García básicamente no porque quisiera, sino porque repetí.
Por irresponsable.
Por irresponsable, pero no porque andaba en fiesta o...
¿Era una mala influencia?
No, era porque andaba haciendo estos cortos, videos y cosas así. Entonces hicimos este corto que fuimos al Cine Arte de la Meda a estrenarlo y hubo una premiere y fue increíble. La Roser Force con el Jano Parra, hasta el día de hoy yo los adoro porque fueron los primeros que nos dieron como un espacio.
Sí, perfecto.
Y en ese cortometraje José Luis Gurí me ve en un rol como actor, porque yo actuaba, hacía de mí mismo básicamente, como de un joven gordito que repetía que le gustaba el cine. Y me llaman a actuar a Mito y Leyenda. Yo tenía 15 años. Y me dijeron que queremos hacer una especie de de las crónicas de Narnia chilena. Y yo no entendía mucho. Me dicen, Salo, está en la película. Y fue mi primer trabajo remunerado.
Perfecto.
O sea, tener 15 años y diga, te vamos a pagar para que actúes una película. Fue increíble y me tocó trabajar con actores de verdad, digo, o sea,
actores profesionales, como los últimos, como ahora la última película que han llamado a muchos actores profesionales a trabajar.
Pero ahí me tocó, no sé, con el Christian Sev, la Paulette Sev, que son actores, estaba Andrés Velasco, la Natalie Niclú, la Jenny Cavallo. Entonces fue una experiencia donde ahí yo vi cómo se podía hacer una película. Y ahí fue la razón por la cual después, cuando con Gonzalo escribimos el guión de Limpia Piscina, fue como ofrecerle a José Luis si él quería dirigirla, digamos.
Perfecto.
Porque él como que venía del mundo de la publicidad, pero sabía muy bien el ingenio para filmar cosas de bajo presupuesto.
Pero les aseguro que ese ejercicio no lo volverían a hacer hoy. O sea, en ese sentido, en ese minuto, le pasaron la película a alguien.
Sí.
Eso se hace una sola vez.
Sí, ¿no? Sí. Y aparte que igual fue, o sea, como te digo, nosotros éramos más chicos y también más llevado a nuestra idea, entonces costó igual en el fondo.
Pero creo que
fue una buena
era
experiencia.
Era absolutamente necesario. Él fue como una especie de profesor para nosotros. Uh-huh. Así que no, necesaria la experiencia.
El mismo año 2010 arranca Humanimal. También otro cameo.
Sí, es que Humanimal era de Frances.
Sí, de Frances Morales.
Entonces,
y ahí hiciste un instructor de gimnasio.
Sí, oye, ¿cómo sabes eso tú? Ellos dos éramos muy amigos y yo actuaba en Repitente y de repente yo los ponía a actuar también en Repitente 2, en un corto que yo hice que se llamaba Virginidad Sangrienta. Y ellos jugábamos a hacer cameo y me invitó también ahí a hacer un instructor que de hecho es una escena de 15 segundos. Pero lo hice y también lo ayudé harto en el rodaje. Fui, esta película se grabó en una casa ocupa, imagínate. Yeah. Entonces era todo como muy muy así clandestino y rápido. Y me acuerdo que la mamá de Francia hacía el catering y estaba toda ramonllado. Entonces él necesitaba...
A la guerrilla.
Claro, y yo iba a ayudarle un par de días y hasta el día de hoy somos amigos con Francesc Morales.
Gonzalo, en esa época, 2009-2010, ya estaban
estaba estudiando.
Sí,
yo ahí parte, cuando termino, que egreso, digo, el Seba llega a mi pieza, así, tal cual, así fue la historia.
Sí.
Y me dice, ¿por qué no me ayudáis este verano que ya terminaste a hacer una película? Porque yo ya había dejado un poco el tema del cine, porque me estaba dedicando a la carrera ya, pero yo sabía que no iba a ser un abogado, ¿cachai? O sea, lo tenía claro. Pero cuando me hace esta invitación, yo lo hago como netamente así como, ya, yo te voy a ayudar un par de meses, pero ahí vemos qué pasa. O sea, sin ninguna expectativa de... Porque aparte le iba a hacer el José Luis Gurí, era el director, entonces yo más que nada estaba ayudando en la producción, en el guión, y lo hicimos, me acuerdo, en una oficina que quedaba ahí en Calle Gerona, en Ñuñoa, pero no teníamos plata, o sea, pasamos peripecias.
Arrendamos
todo
la pieza
tipo
de servicio de una casa donde en esa época tenía la productora Cristian Galás.
Perfecto.
Y por 40 mil pesos mensuales nos prestaban por el verano la sala de la pieza para guardar los artículos de limpieza.
Perfecto.
Que era como el cuarto de este estudio, digamos, y era una oficina mucho más chico. Estábamos cuatro personas
produciendo
sin aire acondicionado,
con un calor enorme,
todo el verano produciendo una película sin plata. Porque el libro de Vecina se hizo con cero. Todo es con un favor.
Pura colaboración.
Gurí entró él tenía una Red One. Yeah. Entonces él dijo, yo pongo la cámara.
Tenía
el sonido lo hizo Frances Morales.
todo con amigos.
Como a mí, Frances tenía un micrófono, fue como, necesito que me apañí, como yo hice instructor de gimnasia.
¿Y no tiene sus costos eso de pedir tantos favores?
Sí, después te yo creo que se te da una vez en la vida.
Es como cuando una locación, oye, me prestaron la locación, sí, pero de repente es mejor pagar porque así no te va a aparecer una sorpresa.
La limpia piscina fue hecha a puro favor.
Puro favor. A pulso.
Y es algo que dice Kevin Smith, que es un director que yo admiro mucho, que él hizo lo mismo para su primera película, que era Clerks, pero es algo que se puede hacer una vez en la vida. Porque en segunda película ya los favores no te aguantan.
Sí, claro.
Pero en el limpia piscinas los actores no cobraron, tenían un porcentaje para un eventual estreno, y cuando la película se estrenó a todos le llegó un poquito de la ganancia, pero el equipo técnico eran así como amigos míos del colegio, primo, y siempre cambiaba el equipo técnico, era como, hoy día viene él a ayudar, mañana él, y así se hizo una película.
¿Y hoy día siguen trabajando igual?
O sea, no,
hoy día
está todo profesionalizado.
Hay diseño de producción.
Sí, absolutamente.
Pero ¿hay un equipo reducido igual? ¿Se repiten los mismos técnicos que, cada vez en sus películas?
Sí, ya estamos trabajando como de las últimas dos, tres películas.
Ya. Van haciendo familia.
Sí, estamos haciendo familia, tenemos un equipo. Pero nuestra forma de trabajar cambió, Ignacio, volviendo a Los Ángeles.
Sí, ya les voy a preguntar porque hay un antes y un después, sin duda. Sí. De pronto de hacer y hacer y hacer, los hermanos Vadilla decidieron ir a formarse de alguna manera a Estados Unidos. Y eso seguramente va a hacer mutar la filmografía de cada una de las películas que ellos han hecho y que probablemente vamos a poder conversar en el segundo bloque. Gonzalo, ¿estás tú encima de los contratos en Bufonada?
Yo estoy encima de los contratos en Bufonada.
A grandes rasgos, ¿qué opinión les merece la televisión? ¿Le ven futuro?
¿Televisión chilena? O
la televisión en general, como formato, como plataforma, en los tiempos que corren. Ustedes son de una determinada generación. Hoy día hay muchas maneras de llegar al material audiovisual. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Conviven? ¿Les interesa?
Tele, no.
Me pasa que, por ejemplo, yo veo el contenido que hace HBO, no sé, esta serie Big Little Lies, que es una serie que allá se emitió en la tele.
¿Ya?
Pero no la veo, nunca la vi en la tele. La vi en Blu-ray, o la descargué, o en HBO Go, o sea, en fondo, hoy día...
Así como esperar el programa para verlo,
no. Eso
ya está obsoleto.
Estamos llegando al final del primer bloque, estamos conversando con Sebastián y Gonzalo Vadilla, directores de cine. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con los hermanos Vadilla, sus películas, sus proyectos actuales, ya les vamos a preguntar. Harto que conversar. A grandes rasgos, ¿qué pueden opinar? Porque es un tema muy largo, pero me interesaría saber su opinión respecto a la distribución en Chile. ¿Hacen películas para llegar siempre a la sala comercial? Porque esto también responde a decir, ¿sabéis qué? Nos conformamos con levantar el financiamiento para poder realizar. No, en realidad no tenemos ninguna expectativa comercial, preferimos llevarnos sorpresas. Nos basta netear las películas. La firme, todos conocemos las empresas de distribución, la lucha con los blockbusters. ¿Cuál es la parada de ustedes a nivel de importancia respecto a
esto? Verdad es que nosotros cuando hacemos las películas nos preocupamos de hacer la película, pero no estamos pensando y no tenemos tratos con distribuidoras previos, nada. O sea, ese camino viene una vez. Todas las películas han sido así. Siempre se ha hecho posterior a cuando ya las terminamos y las mostramos y vamos a hacer... Porque igual el trabajo con una distribuidora siempre
es complejo.
Difícil. Siempre
pero
es difícil.
Conquistarlo desde el principio, llevarles un buen guión, hacer el ping-pong, la conversación que estamos haciendo nosotros, ¿no es bueno buscar la distribución desde el guión?
Nosotros siempre hemos buscado la distribución con la película hecha.
Sí, la verdad es como...
Y ahí las expectativas empiezan a crecer y es lo que nos pasó. En la primera no había ni una expectativa. Yo no voy a decir qué distribuidor era, pero me acuerdo que con el
la persona que estaba ahí a cargo,
el dueño,
no creía nada en la película.
Nos sentamos y yo le digo, mira, tengo una película y yo creo que puede hacer 10.000 personas. Y la miró, vio como 15 minutos y dijo, esto va a ser 2.000 personas. Y la película hizo 40.000.
Wow.
Y ahí él fue como, hagamos otra. ¿cachai?
Ya.
Pero no había ni una expectativa.
¿Puedo apuntarle a qué distribuidor es?
No.
Debe saber.
¿Es una empresa grande que tiene otra empresa pequeña?
¿Qué distribuye sin el chileno? No hay ni un rencor porque él tampoco...
Pero si
él tampoco tenía por qué creer.
Lógico. Claro, sí. Pero a veces le apunta...
Yo era un pendejo de 17 años.
Sí, yo tenía 23.
Con una película que está hecha claramente con deficiencias técnicas y más a la guerrilla.
Super amateur.
Y el Limpia Piscina tuvo una campaña así chiquitita, o sea, un par de paletas de micro, un afiche por cine y sería.
Y lograron 40.000 espectadores.
15 salas y 40.000 personas.
Fantástico.
O sea, fue una cosa que las poquitas salas que hubo estaban llenas. Me acuerdo que Antonio Martínez la criticó súper bien en el weekend. Entonces, Limpia Piscina yo considero que viene antes de las otras películas que empezaron como un poco por presión de, no solo de la distribución, pero como por una autopresión también, como decir, hay que hacer lo mismo, pero por mil, ¿cachai? Como Exacto. por repetir como un poco...
Sí, porque sentaron un precedente de taquilla no menor. Y los organismos del Estado se vinculan con todo, se adjudican, Corfo Distribución, Banco
sí,
Estado...
Sí, Corfo Distribución, Banco Estado...
Sin ellos sería imposible haberla estrenado.
¿Y los placement son un tema?
Los placement también.
Lo eran. Ya no.
¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Te puedo grabar eso y no va a cambiar?
No va a cambiar.
Uno ve lo que perjudica la película.
Perjudica.
Toda la razón.
O sea, nuestras películas en un momento se convertían en chiste.
Claro.
Solamente, claro, nosotros lo veíamos en cierto punto que era... Yo creo que el problema fue la ansiedad. La ansiedad de hacer una película al año y cuál era la forma de financiarlo, metamos marca, y los gerentes de marketing en aquella época... Nunca habían hecho muchos placements en películas, entonces te exigían
primero
que la marca
planos,
saliera en primer plano.
Horrible.
Y tú le decías, no, pero esto va en pantalla cine. Grande.
No, pero quiero que se vea.
Claro, así. Y él...
Pues, rayaron el cine publicitario.
Ellos querían hacer como el mismo placement que hacen en un matinal en cine. Y nosotros un poco estábamos ahí...
También necesitábamos el financiamiento.
Necesitábamos financiar, poco, claro, pagarle a los actores, pagarle al equipo técnico. Y caímos en eso.
Y ya, claro, perjudicó de 100% a las películas.
Lo importante es la mirada actual. Los Badillas son perseverantes e insisten y hacen lo suyo. Sebastián, comillas, yo sé que por mis películas he sido objeto de críticas y que para muchos cineastas mis filmes son considerados bobos, pero siento que la invitación del Festival de Sitges viene a reafirmar el trabajo que estoy haciendo que apunta hacia otro género. ¿En qué contexto? ¿Puedes desarrollar la idea?
Yo me cargan las entrevistas, por lo general siempre las leo y digo, las antiguas, y digo, oye, es el riesgo también de partir tan chico, ¿no? Como de que
claro, porque
uno,
va madurando a medida que...
Es como que tú vieras cómo eres en la universidad, los primeros
uno
años.
Decía distinto, otras cosas, como, pensaba de otra manera.
Claro, entonces...
Pero también hay que abrirse al mundo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, Andrés Wood no daba nunca una entrevista. Pero después se dio cuenta que también parte del trabajo de la campaña. De
pero, al gente... menos, pero al menos no da la, no hay registro de nada.
Pero no importa. Hoy día hay acceso a todo.
Me parece esa frase un poco petulante.
Ya. Solo eso. ¿Qué pasa con Limpio Piscina, digamos?
Porque no reafirmó nada este festival.
No reafirmó nada.
No dio espaldarazo, nada. Todo lo contrario. Para resumir nuestra historia, nosotros estrenamos Maldito Amor, que era una película que era...
Que llegó a un festival europeo, creo.
Sí,
¿no?
Estuvo en el festival de Sitges. Nos pagaron todo, la invitación, fue increíble. Pero acá en Chile fue muy mal recibida porque era un elenco muy kitsch, que no había, era una mezcla entre actores, no actores. Era lo que queríamos hacer era un poco como, no sé, como esa película Machete, donde Robert Rodríguez se ríe de... un poco el mal gusto de, no sé, que aparece actuando de repente
Lady Gaga
o sale Sofía Vergara como con dos metralletas en los pechos, así como, es todo como del cine B, como el cine gore, ¿cachai? Y nosotros siempre nos gustó hacer películas de terror. Al principio de esta entrevista te dije que
así partimos.
Crecimos haciendo nuestras propias versiones de Scream. Entonces lo vimos como una oportunidad de hacer como una Scream chilena, pero metimos quizá a las personas incorrectas y la película le va muy mal. Y ahí viene la decisión de irse.
No hay que renegar de lo que uno hizo, pero hoy día podríamos decir que la mirada de ustedes pasa después de Los Ángeles. Probablemente van a llamar a actores profesionales a trabajar, ¿no es cierto?
Sí,
porque es objetivo, o sea, uno ve a la Pali García, Alfredo Castro, a Lucho Ñeco.
Es otro nivel.
Actores que hacen carrera internacional.
Y mira, y más que muchas veces alguien que no estudia teatro puede llegar a tener el talento de actuar. Pero lo que es tan diferente al trabajar con actores, y creo que lo vimos en esta película nueva, No Quiero Ser Tu Hermano, es que la dedicación de un actor, el valor que le da a una escena es distinta a alguien que viene a hacerlo solamente como por la anécdota.
Sí, claro.
O sea, que trabajar con Pablo Schwartz, que nosotros lo trabajamos en la nueva película, es una persona que llegaba con su guión todo subrayado,
tiene
con propuesta,
con todo.
Es su trabajo.
Claro. Y no se va a ir de ahí hasta que la escena salga perfecta.
Sí.
Y no están con esto de es que me tengo que ir porque a las 7 tengo un evento de una marca de cepillo de dientes.
Toda
no
la razón,
sé. Y trabajar como con rostros, que solamente son rostros, te da que las escenas no salen bien porque no está la dedicación que los actores le entregan.
Sebastián Badilla, dos puntos. No me creo Woody Allen. Gonzalo, ¿qué opinas?
Yo no creo que te creas Woody Allen para nada. O sea, pero sí es alguien a quien admiramos muchísimo.
Esa frase, humilde.
No, pero
estoy de acuerdo con esa frase.
Lo admiramos.
Me acuerdo que dije ese comentario porque la periodista, ajá, era de Publimetro, insistía en que yo dijera, soy como Woody Allen.
Yeah.
Entonces era como, yo en el momento dije, no me creo Woody Allen. Porque ella quería un poco, tramposamente, que yo cayera mal, sabiendo un niño que recién había hecho una película, diciendo, soy el nuevo Woody Allen. Pero ahí no caí.
Muy bien. El año 2013 arranca El Babysitter, Sebastián como Emilio Ortiz, otra vez como un Ortiz, porque en El Limpia Piscina era Gustavo Ortiz.
Sí, pues era una saga.
Ah, ya.
Lo que pasa es que mi primer personaje actuando fue en Repitente, oficialmente, que es el corto que te conté,
sí,
y era Andrés Ortiz. Luego yo hice otro corto que era Virginia Sangrienta y era Maximiliano Ortiz, que siempre era yo, digamos, el mismo chico de lente y todo. Entonces como que le pusimos el mismo apellido porque eran parte de la saga. Y si tú ves Mamá Ya Crecí, es Gerardo Ortiz. Uh-huh. Y ves Maldito Amor y es Emilio Ortiz. Emilio Ortiz. Uh-huh. Y ya en la nueva, que tengo un papel chiquitito, Ortiz murió. Y eso refleja
que
esas películas
se acabaron.
Una saga y están destinadas a estar ahí en YouTube para que en 20 años más la vea las generaciones y digan,
algo había.
Simpático. Y no darle importancia.
Mira cómo partieron y hacia dónde se fueron. Oye, ambos directores.
Yo abandoné la dirección.
Ya, porque eso es re importante porque uno lo ve en los créditos y ustedes figuran ambos como directores.
Sí. Entonces yo hasta, te iba a preguntar. Hasta ahora.
No creo que
hasta ahora. Es
o sea,
mía,
viene
la
una
sola.
Especificación absoluta.
Absoluta,
y
sí.
Ya Gonzalo Badilla. No es como Gonzalo está dirigiendo, pero le cuida al mono.
No. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros cuando nos fuimos a Los Ángeles.
Yo postulé a una universidad que es súper prestigiosa, que es el American Film Institute, y quedé seleccionado. AFI.
Que es donde ha estudiado
David Lynch. O sea, estudió David Lynch, Aronofsky, qué sé yo, y son 28 personas al año. Y ahí fue cuando también hicimos como el cambio con el CEA, de decir como, mira, enfoquémonos, yo voy a ser el director, el CEA va a crear la historia y vamos a escribir en conjunto y va a dedicarse a la actuación, que es lo que más le gusta. Y el CEA estudió actuación allá en Estados Unidos.
Claro, lo que pasa es que Los Ángeles nos divide en ese sentido porque nosotros para irnos a Los Ángeles, lo poquito que habíamos ganado con las películas se invirtió todo en irnos, digamos.
Uh-huh. Ya.
Y vivimos 2 años muy austeros como estudiantes, digamos.
Sí, porque yo tampoco podía trabajar.
Claro, entonces lo que hicimos fue, llega el momento que la vida te dice ahí mismo como tienes que elegir qué es lo que querías estudiar. Pues como, ¿qué querís? Ya como, no puede ser todo el rato que dirijo, que no dirijo, que actúo, que así. Entonces,
las hago todas, específicas.
Ahí fue
claro.
Cuando yo digo, yo quiero actuar. Y yo estudié en UCB Comedy, que es una... Es una escuela y un movimiento donde ha salido la Tina Fey, ¿cachai? La Amy Poehler, que te enseñan a improvisar y a escribir tu propio material de sketch. Entonces también sales como un poco guionista. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Como no me interesa, o al menos en este momento no estoy interesado en dirigir películas. Que sí veo que es la pasión de Gonzalo, digamos.
Uh-huh. En la etapa anterior, ¿se dividían las escenas? ¿Se deciden realmente juntos en el montaje?
Sí. Pero en rodaje siempre fue Gonzalo, porque yo estaba actuando.
Perfecto.
O tratando de actuar. pero Gonzalo era siempre el liderazgo. Lo que pasa es que al ser hermano y tener tanta complicidad, a veces tomábamos decisiones juntos todo el tiempo. Pero... Uh-huh. En esta nueva película, Gonzalo lo hizo completamente solo y yo me enfoqué a ser co-guionista y
ponerte
actuar
también en mis manos, pues, o sea, en el fondo, en confiar en mi criterio como para tu actuación también.
De hecho, hay otro productor ejecutivo que, o sea, no estuve otro metido modelo en toda. Gonzalo tampoco estuvo metido en la producción, o sea, nos di,
y es soltaron
lo que, y es lo que enseña el American Film Institute, que a mí me tocó ser voluntario de muchos cortos de Gonzalo, de ser asistente de producción.
Y están todos los departamentos muy separados, ¿cachai?
Entonces, o sea, te enseña,
nadie hace dos cosas, están todos súper enfocados en lo que están haciendo y por eso las cosas quedan tan bien.
Te enseñan a que para que funcione.
Y es el productor ejecutivo que arma el departamento de dirección, producción, arte y fotografía.
Entonces, nosotros, nuestro productor ejecutivo es Mauricio Carvajal, que esta es su primera película, pero él viene del mundo como de las empresas y todo, y él ve diseño de producción y producción.
Perfecto.
Nosotros, yo vi
la parte creativa.
Yo escribí la historia y coescribí con Gonzalo, y Gonzalo el director, y en rodaje yo era un actor más, que es lo que más me encantó, porque pude trabajar con,
y disfrutar el rol,
con actores
con
tan
actores
buenos,
sí, pues, sí,
como Pablo Schwartz, Lucas Balmaceda,
no,
el Nico Poblete.
Fue que es la película que más hemos disfrutado.
Fue maravilloso.
Fue súper lindo el proceso de creación de esa película y el rodaje, lo hemos pasado muy, muy bien.
Excelente. 2014, ¿qué pasó con Mamá ya crecí? Estaba la Cati Cobalesco, Fernando Larraín.
Sí, le fue bien.
Yo creo que a Mamá ya crecí, ahí ya uno empieza a fijarse de la importancia de poner actores.
Ya.
Porque Mamá ya crecí, está la Cati Cobalesco, está Lucho Alarcón,
Liliana Ross,
está la Lili Ross,
que en paz descanse.
La
Lili,
sí, la despedimos hace poco.
Exacto, hace poco.
Sí. Pero está la Vane Miller.
Claro.
Y ahí vamos empezando a cachar que es distinto cómo se van tomando el proyecto de ellos, que la colaboración con la Cati fue increíble.
Y ella fue la protagonista.
Es la protagonista, porque en el fondo en el Babysitter y Limpia Piscina había sido tú siempre el rol, pero acá sí cambia y es la mamá la protagonista. Y ahí fue muy rico el trabajo.
¿Cuál es el público que ustedes tienen y quieren cautivar? ¿Se parecen a otros realizadores locales que hacen camino hacia lo más comercial? ¿Les interesan los millennials? ¿Dónde crean audiencias?
Yo creo que las pasadas siempre fueron para adolescentes y las temáticas netamente adolescentes, pero la maduración que tuvimos en Los Ángeles, vivir solo y estar como tan austeramente viviendo, nos hizo cambiar la mirada de la vida, yo creo, y ahora las películas están enfocadas a un público más adulto. O sea, los personajes son adultos, trabajan, ¿cachai? O sea, no es una película como para adolescentes, no es una comedia romántica.
Pero tampoco
no
es una película, es una película honesta, no quiero ser tu hermano.
Tampoco es pretenciosa, es súper simple, es muy
tampoco
cotidiana.
Tampoco está el mensaje o las ganas de que sea un éxito comercial.
No.
Creo que el éxito comercial, más que virtudes, trae problemas. Trae problemas, como presión después de querer igualarlo. Cuando ahora nosotros tenemos una película que ya tiene distribución, que es Cinecolor Films, la va a distribuir, si le va bien, bacán.
Claro,
si
pero
no le va bien,
estamos
bacán
pensando
también
en la próxima.
Pero ahora nosotros estamos pensando en la próxima.
Perfecto.
Y es lo que disfrutamos, ¿cachai?
Antes y después de Los Ángeles, internacionalizar su carrera, buscar coproducción, caer en festivales, ir a los mercados. ¿Están por ahí dentro de las prioridades
Nosotros
están
fuimos solo a estudiar.
Ya,
solo estudio.
Sí,
sí, tuvimos un par de acercamientos con un par de productoras, ¿cachai? Siempre porque estáis viviendo ahí mismo, ¿me entendí? Yo allá me tocó, hice mucho stand-up comedy en distintos clubes, entonces conocí a gente o comediantes que me decían, ándate para acá, ándate para allá. Gonzalo es su profesor, no sé, pero el productor de Volver al Futuro. Entonces,
perfecto,
inevitablemente te codiáis con gente, pero nuestra prioridad no era ir a hacer carrera ya, así como voy a triunfar, sino que era voy a aprender a parar la máquina 2 años, y hasta el día de hoy, Maldito Amor fue el 2014, No Quiero Ser Tu Hermano, se estrenó en el 2019, van a ser 5 años sin película de los hermanos Vadilla.
Así es.
Entonces,
vamos a ver qué pasa con esto.
Vamos a ver qué pasa. Y siempre va a haber uno que otro troll que va a decir, si es de los Vadilla, es mala. Respeto que
pero
también digan
bien
eso.
Sí, mira, mientras no hablen de ustedes, preocúpense. Uno tiene que escuchar la mitad de lo que dicen de uno. La gente que no ha alcanzado a ver las películas de ustedes en cines, ¿dónde puede dar con las películas?
Ojalá no lo haga.
No, pero no hay que renegar.
Están en YouTube.
Están en YouTube.
¿Sí?
Están en YouTube.
Maldito Amor no.
Maldito Amor es la única que no está.
Ya.
Y con una justa razón, yo creo, porque la Maldito Amor al final fue tan paso. Nos costó mucho salir de ese proceso.
La crítica fue durísima.
Durísima.
Claro. Los medios de comunicación fueron durísimos con la película.
Y aparte que le fue mal.
Entonces fue un desastre económico. Entonces, de ahí, para nosotros casi que es difícil
se guardaron
volver a verla. Ya. Es como poner el DVD es como fantasma. Yo no la veo hace 5 años. Entonces, me gustaría en algún momento de repente o subirla a YouTube
o ponerla en una sala, a ver qué pasa.
O de repente en Santa Lamea.
Tuvieron que pasar por eso, si finalmente, sí, como todo, sí, en la vida.
Humanamente te hace muy bien, te hace crecer. Y te hace, es un golpe al ego.
Oye, y cerrando, redondeando el tema, ¿salir a las salas comerciales siempre es parte de su objetivo?
No. Ahora, puntualmente, No Quiero Ser Tu Hermano va a salir porque por el distribuidor.
Claro, o sea, ellos, como te digo, nosotros terminamos la película, se la fuimos a mostrar y les encantó. Y
fue como,
ah, bueno, pues, entonces que tenga distribución, pero nosotros no era el objetivo.
No.
Era
de hecho,
hacerla.
De hecho, tenemos otro proyecto que queremos realizar.
¿Ya?
Que nos gustaría que fuera más para salas más puntuales, más... A mí me encanta el cine de Alameda. Es el lugar donde partí. Me gustaría hacer un proyecto que estuviera un par de semanas ahí, después solamente en
claro,
internet.
Experimentar con las otras plataformas.
Hoy día también hay circuitos alternativos.
Absolutamente. Sí, pues, está Netflix también. Exacto. O sea, te podía hacer películas solamente para ahí.
Por eso. Pero ya está, no hay ambición.
Ya. Pero la distribución parece que no es un tema que los empodera.
Para nada, no. No. No, te juro que no.
Es que nosotros disfrutamos el proceso nomás. De hacerla, estrenarla, que la vea un par de personas, que la gente enganche. Y sería, pero no hay que andar, o sea, siento yo que...
Bueno, es nuestra opinión también.
Nuestra opinión, pero hay otros realizadores que solamente el objetivo es como que se llene, y a veces no es tan bueno, o sea, hay películas que no le tienen que gustar a todo el mundo, y las ve un grupo, y es más de nicho, digamos. ¿Cachai?
Ciertamente.
Sí.
De las películas que han hecho, ¿cuál podríamos decir que es la que más les gusta y la que menos?
Bueno.
El Limpia Piscina.
Ah, pero hoy No Quiero Ser Tu Hermano.
Ah, no, pero
no,
es que...
Póngase de acuerdo.
No, de la que hemos visto, dijimos.
Pero de la que hemos hecho, dijo.
Ah, no, de la que hemos hecho,
No Quiero Ser Tu Hermano. Absolutamente.
De las 4 anteriores, si tú me preguntas.
Sí, de las 4 anteriores, porque todavía no podemos hablar de No Quiero Ser Tu
porque
Hermano.
No porque no la han visto nadie.
Esa es la nueva comedia chilena de los hermanos Vadilla.
Sí.
Pero de las anteriores, con esta mirada también racional,
sí,
humilde, certera que están teniendo.
El Limpia Piscina.
El Limpia Piscina.
El Limpia Piscina. Sí. La que más.
Sí, me parece que es una película que no... Que era honesta, es honesta. Es una película que es un relato de amor adolescente sincero.
Y aparte que nos unió, pues, en todo el trabajo que hicimos. O sea, fue todo muy lindo. O sea, la película al final quedó bien, pero también
de esa
nació
película,
esa colaboración entre nosotros.
Entre nosotros y nace nuestra relación también con Fernando Larraín, que es un
perfecto
colaborador que hasta el día de hoy sigue.
Sí.
Es el único actor que se repite de las películas anteriores.
Me lo ha dicho. Habla muy bien de ustedes, me encanta.
Sí, lo adoramos.
Oye, y si les gustó tanto Limpia Piscina, bueno, José Luis tiene sus méritos, supongo yo.
Absolutamente, sí. Claro. Sí. O sea, si te digo que él nos enseñó todo, o sea, a mí yo aprendí muchísimo con él porque al final estaba al lado de él con la cámara y lo apañé muchas veces, pero es un mentor para uno.
José
absolutamente.
Luis Uribe,
sí.
¿Cómo pueden contarle Sebastián y Gonzalo Vadilla a nuestros auditores acerca de No Quiero Ser Tu Hermano? Próxima película. Han estado fuera de Chile, han estado fuera de las pistas y de las salas comerciales.
Desafío.
Y vuelven.
Sí.
Yo les comunicaría que no hayan sobre expectativas, porque estudiar afuera no es tan distinto que estudiar acá. O sea,
sí, pero lo han subrayado bastante, el antes y el después.
Sí,
no,
claro, pero sí, es como por la mirada de la vida, que tú empezás a tener otras prioridades y eso.
Y estar lejos de la familia. Eso, nosotros somos personas muy familiares, entonces
sí,
eso como que nos hizo madurar en el sentido de
y la película
de
tiene eso.
Solitario.
Tiene corazón, tiene mucha alma, tiene mucha pena la película. Tiene todo el dolor que uno también vive cuando estáis separado de tu familia. Y también por eso un poco el título, y son dos hermanos que se llevan pésimo, en el fondo es como viene por todo lo que vivimos.
El director podría contar un poco la sinopsis.
Por
eso te digo, pues.
Eso. Y esta es inspiración de la vida real.
Sí, absolutamente.
Y ustedes juegan con eso, mezclan la ficción y la realidad.
Sí, está inspirado en cosas, o sea, experiencias personales que
entre
tenemos.
Entre hermanos.
Claro.
Nosotros somos 3 hermanos, y no solo entre nosotros, también como tengo muchos amigos, amigas que tienen conflictos heavy con el hermano y que no se toleran. Y la película, bueno, Gonzalo acaba de contar de qué se trata.
Contémoslo un poco más a nuestros auditores.
La película es sobre 2 hermanos que se llevan pésimo y tienen que vivir por un periodo determinado juntos y son muy distintos entre ellos. Él es muy conservador, él es muy tradicional y la hermana es muy extrovertida y es súper para afuera, pero está pasando por una crisis personal, entonces acude a su hermano, siendo que no lo veía hace mucho tiempo porque se habían dejado de ver debido a que se llevaban pésimo. Y cuando ella vuelve, empiezan a reconectarse, a salir las heridas del pasado y a saber sobrellevar esa relación de hermanos, porque al final cuando un hermano vaya a ser hermano toda la vida, ¿cachai? Entonces eso es lo que quisimos plasmar al final, de dejar un mensaje de que la familia al final siempre va a estar ahí contigo.
Sí, po.
Lo cual es muy cierto. Mm. Hay una incondicionalidad.
Incondicionalidad, y la película habla de eso. Mm. Es comedia, obviamente, pero también tiene un lado sentimental bastante presente.
Sí.
Y creo que eso también es mérito de Gonzalo como director y de los actores. Los actores propusieron mucho en esta película. Fue un trabajo bien...
En colaboración.
Claro, sí. Yo que como me tocaba ser guionista, nos juntábamos mucho, Gonzalo y yo, con ellos a ver incluso historias personales, sí, de ellos a veces.
Y eso, igual eso es algo que viene desde nosotros, ¿eh? Porque en Los Ángeles, por ejemplo, el principal concepto que te enseñan en el American Film Institute es colaboración. Así te dicen, las películas no son de un director, sí, las películas no son de un
trabajo
productor,
en equipo.
Es en equipo. Y eso es lo que tú, ahí uno cambia la percepción, porque nosotros antes igual éramos súper llevados a nuestra idea y como de repente decíamos cosas que al final caían mal y qué sé yo, pero hoy,
sí,
en día bajamos ese tipo de mentalidad y como colaboremos, hagamos el trabajo en equipo, que los actores propongan, que el guión al final se potencie más también a través de ellos.
Y se hace a mano y se hace en forma directa y cercana,
sí,
con el director y los actores.
Sí, sí.
Que esas son las películas que además de nuestra filmografía chilena están funcionando hoy día afuera.
Exacto.
Yo creo que
exacto.
Sí. Bueno, la gente lo verá el 24 de enero, que es la fecha de estreno.
Perfecto. Arrancan en enero. O sea, parte el año con ustedes. Ojalá tengan la suerte que tuvo López en algún minuto para con la taquilla, si es que la taquilla es un tema importante.
No buscamos eso.
Lo sé, porque me lo han dejado súper claro. Sí. Gonzalo, ¿dirigirías un drama?
Sí, absolutamente.
¿Absolutamente?
Sí, absolutamente. Y creo que también nos estamos yendo un poquito hacia allá. Si No Quiero Ser Tu Hermano tiene mucho drama, o sea, es una película con, como te digo, con mucha pena y que está basada en experiencias personales de nuestra relación que tenemos con nuestra hermana, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no?
Lo que pasa es que ahora uno ve el primer adelanto que salió hace unas semanas atrás,
sí,
y es pura comedia, pero obviamente es como para ir contando a poquito, sí, pero cuando tú ves la película completa, incluso yo creo que ya cuando salga el tráiler se va a notar también. Uh-huh. No es una, yo la definiría más como una feel good movie más que una comedia, sino que también tiene momentos que te van a hacer sentir bien, porque te hacen sentir identificado en las relaciones entre hermanos y hermanas.
Y la sentimos igual como una ópera prima.
Sí.
Bueno,
es
muy
técnicamente una ópera prima porque no es una película de los hermanos Badilla, es una película
es
de Gonzalo
Badilla.
¿Cachai? Yeah. Entonces es su debut directorial.
O
director, ¿cómo se dice?
Directoral.
Directoral.
Sí.
¿Ves que yo arruinaba todo? Entonces, me puse a un lado.
Ojo con la información que hacen circular porque va quedando todo plasmado.
No, después me van a decir: 20 años atrás dijiste en el programa de Ignacio Santa Cruz que tú arruinabas todo.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Me habría encantado preguntarle algunas cosas sobre la vida, la muerte y el más allá y la cosa más filosófica. Les quiero agradecer y vamos a estar atentos en enero del próximo año de No Quiero Ser Tu Hermano. Es la nueva comedia chilena de Gonzalo Badilla.
Sí.
El debut de Mariana Di Girolamo en el cine, y sí, Lucas Balmaceda y Nicolás Poblete y grandes.
Dayan Amigo.
Dayan Amigo.
Susana Hidalgo,
Pablo
Schwartz.
No, está lleno.
Está entretenida. La gente lo va a pasar bien si es que nos da una oportunidad.
Sebastián y Gonzalo, les deseo lo mejor y muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias
a ti, Ignacio.
Sí. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.